Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y la siguiente cita dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, antes de cualquier otra cosa, yo quisiera que tomemos en cuenta esta recomendación que Pablo hace, en el sentido de que nos es menester examinarlo todo y retener lo bueno. Dios, en efecto, fue el que creó a la familia. Y eso lo sabemos por lo que dice Génesis 2, 21 y 20, al 24. Entonces Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. ¿Por qué una de sus costillas? Esto tiene un significado simbólico. Resulta que las costillas están cerca del corazón. Y entonces, ese es el significado simbólico de que Dios, de una de las costillas de Adán, haya formado a la mujer, para que estuviera cerca de su corazón. Y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán no dos, sino una sola carne. Esto nos habla de la unidad que ya también se ha comentado anteriormente. Una cosa importante que debemos tomar en cuenta es la siguiente. Dios es un Dios individual primeramente, es un Dios que quiere ser nuestro Dios en el seno de la pareja, quiere ser nuestro Dios en el seno de la familia, quiere ser nuestro Dios en el seno de la iglesia y quiere ser nuestro Dios en el seno de la sociedad. Pero algo importantísimo que no debemos olvidar es que la familia es el núcleo de la sociedad y de la iglesia. Y por tanto, si Dios quiere restaurarnos en todos esos ámbitos, esa restauración primeramente tiene que ocurrir en el nivel individual, pero inmediatamente después en el nivel del matrimonio y de la familia. Y esto lo sabemos por algo que hemos venido estudiando los varones con nuestro pastor Héctor, en el libro de Nehemías, que nos habla de la restauración que el Espíritu Santo quiere hacer del creyente, siendo Nehemías un tipo del Espíritu Santo. Y leemos en el versículo 13 de Nehemías 4, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, hablando aquí Nehemías, puse al pueblo como por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. De ahí la importancia que tiene esta restauración que debe ocurrir en el ámbito familiar. Antes de hablar del matrimonio, antes de hablar de la familia con mayor profundidad, quisiera que tuviéramos un marco de referencia general que es importante recordar. Sobre todo lo que quiero es hablar de Dios y de su obra de restauración en los diferentes ámbitos que ya he mencionado. Entonces recordemos algo acerca de la naturaleza humana de acuerdo con lo que revela la Biblia. Gálatas 5, del 19 a la primera parte del 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por otro lado, Efesios 4, 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Aquí hay una cosa interesante que empezamos a ver en esta reconvención de Pablo, porque le está hablando a los creyentes en Éfeso, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida, de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Y finalmente, primera de Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Usualmente nosotros manejamos estas citas para hablar de la condición del ser humano no redimido. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una cosa interesante que también la Biblia nos muestra al respecto. Vean ustedes cómo Pablo exhorta y reconviene a los creyentes en diferentes sitios de las iglesias con las cuales él estaba relacionado. Romanos 12, 17 a 19 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Las epístolas de Pablo, en buena medida, fueron escritas para corregir ciertos errores que ocurrían tanto a nivel doctrinal como en el ámbito de la práctica del Evangelio en las iglesias bajo la supervisión apostólica de Pablo. La noche está avanzada, según dice Romanos 13, del 12 al 14, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día y honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Finalmente dice en 1 Corintios 3, del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, aquí es evidente que le está hablando a creyentes, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni capaces sois todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, como hombres no redimidos. En cuanto a la pasada manera de vivir, según nos dice Efesios 4, del 22 al 5:4, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos ¿de qué? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí le está hablando a creyentes. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más. De repente, ahí en Éfeso había algunos ladronzuelos en la iglesia, sino trabaje. Había algunos flojos, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, había algunos mal hablados, sino que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis, esto es, no entristezcáis, no aflijáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Esto es prueba inequívoca de que está hablando a hombres y mujeres redimidos. Para el día de la redención, quítense de vosotros toda amargura, había algunos amargosos, enojo, enojones, ira, iracundos, gritería, gritones, maledicencia, otra vez mal hablados y toda malicia, maliciosos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Estas exhortaciones y reconvenciones de Pablo, así como las palabras de Cristo consignadas en Mateo 6:41, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nos muestran que el creyente, esto es aquel que ha sido espiritualmente redimido, se enfrenta día con día a una lucha con su carne. En la medida en que a través de la manifestación del Espíritu Santo opere en su vida, el creyente crecerá espiritualmente. Como lo decía Juan el Bautista, yo debo de crecer y él debe crecer. No obstante, en aquellos casos en los que el propio creyente obstaculice la obra del Espíritu de Dios en su vida, tendrá problemas con otras personas en el ámbito del mundo, de la iglesia, de la familia y, si es casado, por supuesto, del matrimonio. Íntimamente ligada con los problemas que existen en el seno del matrimonio y, por tanto, de la familia, está la debilidad de la carne. Quiero que entendamos a qué se refiere esto con mucha precisión. Consideremos lo siguiente, y esto es fundamental. Sabemos que Dios es un Dios único, pero trino, manifestado a través de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Se nos ha enseñado durante estos días cómo el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo también. Entonces ahí hay un principio de orden. Dios siempre nos enseña por la vía del ejemplo. Pues bien, el Dios trino crea a un hombre tripartita. En Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, y la palabra original en hebreo es Elohim, que es el nombre que representa la majestad plural del único Dios. Esto es, la revelación de que Dios es uno solo, pero manifestado a través de tres personas. Y dice: hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí está hablando de esa majestad plural del Dios único: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios manifestado a través de tres personas. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí el énfasis está en hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si creemos en un Dios trino, resulta natural que el hombre, el ser humano, sea tripartita. Y vean lo que dice aquí Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, lo voy a leer de corrido primero, santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Santifique viene de el vocablo griego agiazo, que quiere decir santificar, hacer santo, purificar o consagrar. Bien podríamos leer ahí: y el mismo Dios de paz os salve por completo y todo vuestro ser. Interesante, ¿no? Siendo que nuestro ser está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Y ahora vean lo que dice 2 Corintios 1:9-10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Vean ustedes cómo hay un verbo, librar, que está conjugado en tres tiempos: pasado, presente continuo, libra es continuamente nos libra, y futuro, de un verbo que es ruomai, que quiere decir librar o rescatar. Entonces Dios nos libró en el pasado, y ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, nos libra día con día, y esperamos que aún nos ha de librar en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Todos nosotros conocemos el pasaje en que tienen este intercambio Jesús y Nicodemo, ¿no es cierto? Y entonces Jesús le explica a Nicodemo qué quiere decir el nuevo nacimiento. Y culmina diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento espiritual. A esto se le ha dado en llamar la justificación. ¿Por qué la justificación? Porque cuando ocurre el nuevo nacimiento en forma sobrenatural, somos investidos de la justicia del único que fue justo. Esto es Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la salvación del Espíritu, que nos libró en el pasado del castigo del pecado. Esto es del infierno. Y miren lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, hemos sido reconciliados con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el único camino a la salvación. Hubo un comentario que se hizo, creo que lo hizo Héctor, alrededor de que de repente hay una interpretación inadecuada en cuanto a por qué Dios estableció el concepto de delegación de autoridad en el hombre, y que esto ocurrió no después de la caída, sino antes de la caída, y que luego había ciertos argumentos en favor de decir, bueno, y si Dios ya nos restauró, bueno, pues entonces ya no existe esa delegación de autoridad, argumentando que esto fue un resultado de la caída de Adán y de Eva. Pero resulta que aquí hay una observación interesante. Sin lugar a dudas, la justificación restaura por completo nuestro espíritu. Y a eso se refieren los pasajes que dicen que nuestro espíritu fue sellado con el Espíritu de Dios. Y entonces cuando Dios ve a nuestro espíritu, lo ve sellado con su espíritu, y entonces no hay pecado en el espíritu del creyente. No hay pecado. Sus pecados son borrados, alejados, como también Héctor lo ha dicho muchas veces. Pero vean lo que dice ahora 2 de Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, que se refiere a lo que está citado en el versículo 16 anterior, el 18 y el 20, profanas y vanas palabrerías, impiedad, iniquidad, usos viles, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y a esto a lo que se refiere es a lo que se ha dado en llamar la santificación, que es la salvación del alma, que día con día nos libra del poder del pecado. Y finalmente, tenemos la esperanza de que en el futuro ocurrirá algo maravilloso, que es la salvación del cuerpo, que nos librará incluso de la presencia del pecado, como lo dice Filipenses 3:21, en donde vemos que más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces tenemos que la justificación es la salvación del Espíritu que ocurrió cuando creímos en Jesucristo y lo recibimos. A mí no me gusta decir lo aceptamos. Quien nos aceptó fue Dios. Fuimos hechos aceptos en el amado, ¿no? Nosotros lo recibimos como nuestro Salvador, porque Él es el único camino a la salvación y el único camino al Padre. Eso ocurrió en el pasado cuando tomamos esa decisión. Pero día con día, y el mismo Jesucristo dijo que debíamos tomar nuestra cruz. Tome su cruz y sígame. Eso hay que hacerlo diario. Y también Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, estoy Estoy, o sea, continuamente estoy. Y el mismo Jesús dijo, niéguese a sí mismo. La santificación es la salvación del alma, entonces, que ocurre en el presente continuo, y la glorificación será la salvación del cuerpo, que ocurrirá en el futuro. Ahora, una cosa importante es para distinguir qué quiere decir cada cuestión. La justificación no está condicionada a obra alguno de quien la recibe. Esto fue un versículo que ya se citó, que es central para entender la verdad del Evangelio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es, lo único que pone el creyente es la fe. Pero Dios pone todo lo demás, Dios puso todo lo demás. Por su gracia envió a su Hijo para ser sacrificado en nuestro lugar en la cruz. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No hay ninguna obra que nos pueda salvar para que nadie se gloríe. Pero la santificación implica decidir dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Vean lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí el original en griego es huios, que representa el concepto de hijos maduros. Hay dos palabras que se traducen al español como hijos en griego. Huios, que es hijos maduros. De hecho, no sé si recuerdan, también en ese pasaje se habla de la adopción. Adopción es huiotesia, que quiere decir recepción como hijo maduro. Esto en contraste con otro vocablo griego que es tecnón, que es un niño pequeño, o un hijo pequeño, o un niño recién nacido. Un niño recién nacido en el Señor. Y con esto nos acordamos de lo que le decía Pablo a los corintios, en el sentido de que no nos pude hablar como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Ahora, el grado de glorificación está condicionado al grado de santificación. Esto es, a la fidelidad en el servicio a Dios y a nuestra disposición a ser entonces guiados por el Espíritu. Porque, fíjense lo que dice 1 Corintios 3, del 11 al 15, que nos habla del tribunal de Cristo, que está explícitamente mencionado en 2 Corintios 5, 10. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, ¿qué dice aquí? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificará, ¿qué dice aquí? ¿Recibirá qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjense que hay una cosa interesante. La palabra tribunal de Cristo que aparece en esta cita que no vamos a leer, 2 Corintios 5:10, originalmente en griego, es bema. Y bema, lo que era en el tiempo de los griegos antiguos, era un estrado sobre el cual se ponían los competidores que ganaban alguna justa olímpica para recibir sus coronas de laurel. Esto es, el tribunal de Cristo va a ser aquel sitio en el que vamos a rendirle cuentas al Señor, pero no para saber si entramos o no al cielo. Ese precio ya lo pagó Jesucristo. Pero sí para ver qué tipo de recompensa vamos a recibir, o ninguna recompensa. De eso se trata la glorificación. ¿Se acuerdan ustedes del intercambio verbal muy conocido entre Pedro y Cristo? Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se insistió que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí es una especie de juego de palabras que no puede entenderse bien a menos que uno vea cómo se conjugan los verbos en el griego. Y son dos verbos completamente diferentes. Cuando Jesús le pregunta por primera vez, le dice: Pedro, ¿me agapao? Y él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Y luego dice él
Otra vez, me agapao. Pedro le contestó, tú sabes que... Pero la tercera vez, Cristo le dice, Pedro, me fileo. Y él dice, se entristece y dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Si lo leyéramos en español, una manera más fácil de entenderlo sería, primero, primera pregunta, ¿Pedro me amas? Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero. La segunda vez, otra vez, ¿Pedro me amas? Señor, tú sabes que te quiero. La tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Y entonces se entristece Pedro porque ya se da cuenta de lo que está queriendo decirle el Señor. Vamos a ver qué es el amor, de acuerdo con la Biblia. Recuerden ustedes, el ser humano es tripartita. Tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, naturalmente, hay tres clases de amor, no solamente uno. El primero es el amor ágape. Ese es el verdadero amor, el cual solo puede manifestarse en el espíritu del creyente, esto es, del ser humano redimido, nacido de nuevo, por la obra del Espíritu Santo en él. Una cosa interesante es que, ustedes lo deben saber muchos, cuando la gente en forma coloquial en el mundo habla de un ágape, se refiere a una especie como de banquete, fiesta, ¿no? Sobre ese punto vamos a regresar al final. El segundo tipo de amor es el amor filos. De ágape viene agapao. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Por primera vez le está diciendo agapao. O sea, amor de este tipo. Y Pedro le responde, yo te amo con este amor, con el amor filos, te fileo. Es el amor sentimental o fraternal o el cariño que reside en el alma de la persona. En forma natural. O sea, nosotros, pues queremos a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. En forma natural, ejerciendo este tipo de amor, que opera en el nivel del alma. Y finalmente hay el amor eros. Estas dos palabras sí ocurren en la Biblia, esta no. Pero se sabe que eso representaba en los tiempos en los que fue escrita la Biblia, es el amor del cuerpo que representa el deseo o avidez sexual. Tres partes del hombre o la mujer, tres tipos de amor, ágape, filos y eros. Podemos entender ahora mejor el mandamiento que Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, le da a los maridos. Y como decía Héctor, pues que si antes creen que les había tocado duro a las esposas, pues ahora esperen lo que viene, ¿no? Aquí me estoy predicando a mí mismo, Déjenme decirles, también. Yo soy un pecador que necesita a Cristo como el que más. Maridos, amad con amor ágape. Ágape. Y luego vamos a ver la definición para que vean que está canijo el asunto, A vuestras mujeres como Cristo amó ágape a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar ágape a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama ágape a su mujer, a sí mismo se ama ágape, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino lo que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y madre, y ahí viene el hermoso modelo que ya se mencionó, que el matrimonio representa de la unión entre Cristo y su iglesia, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ágape también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y una más, Colosenses 3:19, maridos, amad con amor, ¿qué? Ágape a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y fíjense en contraste con esto lo que dice Tito 2:4.
que puede así como que sacar de onda, ¿no? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar, pero filos, a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué será que a los maridos nos cargan la mano, no? Y a las mujeres no. Bueno, espérense un ratito, porque viene más, ¿no? Pero, como que esto saca de onda, ¿no? ¿A qué se deberá? Les voy a dar dos explicaciones. Dos. En primer lugar, fíjense cómo habla de las ancianas. Comúnmente, es más, en el seno del gobierno de la iglesia se habla de ancianos, ¿no? Viene del término presbítero. Presbítero. Presbos quiere decir eso, anciano. Por eso, cuando uno, como yo, ya yo, usa lentes bifocales, padece de presbicia. Las ancianas, ¿de qué nos habla de esto? De mujeres maduras en el Señor. Enseñen a las mujeres jóvenes, o sea, no a las que son chavas, sino a las que son inmaduras, niñas en Cristo. A que sean, a que amen a sus maridos, ¿no? Y fíjense que aquí hay una cosa interesante. Filos es una raíz griega que conocemos nosotros. Y aquí aparece. ¿Saben cómo se dice en griego amar a sus maridos? Filántropos. Antropos es hombre. Filos, amar a sus hombres. Y esta otra, a sus hijos, aparece como filatecnon, que es amen a sus hijos chiquitos. ¿Se acuerdan que les dije que había dos tipos de hijos? Los maduros y los inmaduros. Bueno, esa es una primera explicación, porque pues para poder tener los frutos del Espíritu y amar con amor ágape, pues primero hay que aprender bien el amor filos. Pero por otro lado, vamos a después ver que el fruto del amor es el amor. Mientras que el fruto del odio es el resentimiento, el odio mismo. Si un marido ama a su mujer con amor ágape, en retorno va a ser amado con amor ágape. Pero la iniciativa y la responsabilidad, como ya se dijo antes, está, ni modo, cuates, en nosotros. Ahora, aquí es donde viene la cosa canija. Canija, canija, ¿no? Vamos a ver qué quiere decir el amor ágape, ¿no? Pues eso está en el famosísimo pasaje de 1 Corintios 13. Y todas las menciones al amor ahí son el amor ágape. Y esto nos dice qué es el ágape. Si yo a base lenguas humanas y angélicas y no tengo ágape, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo ágape, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo ágape, de nada me sirve. Híjoles, pues sí está canijo, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues esto como que todo esto es bueno, ¿no? Como que todo eso es bueno. ¿Por qué lo dice así Pablo por inspiración del Espíritu Santo? O sea, que uno incluso esté dispuesto a dar su propia vida, ¿no? Y si no tengo amor, no sirve de nada. El amor ágape es sufrido, es benigno. El ágape no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Esto es, no es egoísta, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El ágape nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia se acabará. Y luego al final del capítulo dice, y ahora permanece en la fe, por la fe fuimos justificados en el pasado. La esperanza, tenemos la esperanza de ser glorificados en el futuro, y el amor, ágape, que es la santificación de nuestras almas en el presente, estos tres, pero el mayor de ellos es el ágape. Pues, ¿qué les parece, hermanos? Solamente hablo a los hombres por ahorita, aunque después a todos. Dios nos ordena amar a nuestras mujeres, nomás así, así nomás. Veamos el otro pasaje que citamos originalmente. Amados, amémonos con amor ágape unos a otros, porque el amor ágape es de Dios. Todo aquel que ama con amor ágape conoce íntimamente a Dios, es lo que quiere decir, íntimamente a Dios. El que no ama no ha conocido íntimamente a Dios, con amor ágape, porque Dios es ágape. Dios es ágape. Ahí es donde está la clave. Dios es ágape. En esto se mostró el ágape de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el ágape, no en que nosotros hayamos amado con amor ágape a Dios, sino en que Él nos amó con amor ágape a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando se dice que Dios es amor, no se está hablando de uno de sus atributos, sino de su esencia. La esencia de Dios es amor. ¿Y qué clase de amor? Ágape. Nos regresamos al anterior y lo leemos de una manera un poco diferente. En lugar de ágape, donde sea apropiado, voy a poner Dios. Léanlo así, verán qué cosa tan interesante. Dios es sufrido, es benigno, Dios no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotros tenemos un Dios tan grande como esto que acabamos de leer. Así de grande es Dios. Porque fíjense ustedes, y no considérenlo, ¿no? Dios, el creador del universo, el omnipotente, el todopoderoso, el eterno, podría habernos hecho robots, ¿o no? Podría no habernos dado libre albedrío, y sin embargo, nos lo dio. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque es amor. Porque Él no quería máquinas que respondieran a Él automáticamente, que fueran preprogramadas. Él quería que se manifestase su amor, habiéndonos Él amado primero en nosotros. Y nos lo demostró. ¿Y de qué forma? Enviando a su Hijo unigénito, esto es, dándose a sí mismo para morir en la cruz por nosotros. Dijimos que la esencia de Dios es amor. Bueno, resulta que los números tienen un significado muy importante en la Biblia. Cuando la Biblia se escribió originalmente, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, principalmente el Nuevo en griego, ¿no es cierto? Y los antiguos, se sabe, no tenían símbolos como los que nosotros usamos, lo que se llaman los numerales arábigos, como lo que aparece aquí, este 5, para representar números, sino que usaban todas las letras de su alfabeto para representarlos. Como los romanos, sabemos que los números romanos son unas cuantas letras del alfabeto. Pero en el caso de los griegos y los hebreos, usaba todo el alfabeto. Entonces, en hebreo, Aleph era 1, Bet era 2, Gimel 3, Dalet 4, G5 y así sucesivamente. Y luego cuando llegaban al 10, se saltaban de 10 en 10. Y lo mismo en griego, Alfa 1, Beta 2, Gamma 3, Delta 4, Epsilon 5 y así sucesivamente, luego de 10 en 10 y luego hasta de 100 en 100. Hay un método de estudio bíblico que se usa tanto por los judíos como más recientemente por los cristianos, que utiliza los números para ver y clarificar ciertos sentidos de algunos pasajes. En la tradición judía le llaman gematría, como aparece aquí. Y gematría lo que quiere decir es simplemente sustituir en lugar de cada letra original el valor numérico correspondiente y sumarlos. Y ya, se acabó. En el caso de amor en hebreo, se escribe así, se pronuncia ahava, y su gematría, esto es su valor numérico, es 13. En hebreo, Jehová, el nombre impronunciable para los judíos de Dios, que le llaman también el tetragramatón, que es Yod He Vav He, vale 26, que es 2 por 13, y eso nos habla de una doble porción de amor. En efecto, Dios es amor. Los más grandes mandamientos, y aquí es donde ya se comparte toda la carga con las esposas también, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás con amor ágape al Señor tu Dios con todo tu corazón
que nos habla del espíritu, con toda tu alma, que nos habla del alma obviamente, y con toda tu mente, aunque el vocablo original es dianoia, que habla de voluntad o fuerza, esto es cuerpo, esto lo vamos a comprobar con la cita que estaba haciendo Jesús del Antiguo Testamento. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás con amor, ágape, a tu prójimo como a ti mismo. Y pues los esposos somos los más prójimos de las esposas, ¿no? Porque prójimo quiere decir próximo. Entonces, pues también, ¿no? También. Entonces, ¿qué estaba citando aquí Jesús? Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:8. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, espíritu otra vez, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo. Otra vez el hombre tripartita representado ahí. Luego el otro es: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ahora, había unas citas relacionadas con esto en donde en el Antiguo Testamento se habla de cómo, pues sí, esto era dentro del pueblo de Israel, pero otro tratamiento se le daba a otros pueblos. Pero vean lo que Dios nos ordena: no solo amar primero a los maridos, a nuestras esposas, luego a todos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino a nuestros enemigos. ¿Y con qué clase de amor? Pues siento decirles, con amor ágape. Pero yo, habla Jesús, os digo, amad con amor ágape a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Otra cita más: pero a vosotros, yo Jesús, os digo, amad con amor ágape a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, amad con amor ágape pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis suyos, hijos maduros del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Entonces, ¿de qué manera sabemos si somos o no hijos maduros? Pues con esta pequeña prueba, ¿qué les parece? Tenemos que aprender a amar con amor ágape incluso a nuestros enemigos. Y este pasaje entonces nos habla de la glorificación condicionada a la santificación, de nuevo, porque la huiocesia, la recepción como hijos maduros, ocurrirá plenamente en el momento de la glorificación. Fíjense cómo el amor, el bien y las buenas obras, las obras que agradan a Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando 1 Corintios 13 decía una lista muy grande de cosas buenas que uno puede hacer y si no tiene amor de nada sirve? Aquí está la explicación. El amor ágape, sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hay una relación íntima entre el amor ágape y las buenas obras que agradan a Dios. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las, ¿qué? Buenas obras, al amor ágape. Y luego, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor ágape. Todos los demás se derivan de este: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, otra vez, si somos guiados por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El amor ágape, entonces, solo puede ser producido por el Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones siempre y cuando se lo permitamos. Fíjense cómo la recomendación de Pablo en Efesios 4:30 otra vez dice: no contristéis. Esto es, no entristezcáis, no aflijáis, no pongáis peso. Eso es lo que quiere decir la palabra original. No ponerle peso al Espíritu Santo. Si le ponemos peso, no se puede expandir para llenar nuestras almas. Eso es la llenura del Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, que es la glorificación, obviamente. Dios respeta nuestro libre albedrío. Evidentemente, el amor ágape es entonces la base de la santificación, así como de la armonía conyugal y familiar, y requiere de una decisión de nuestra parte. ¿Cómo lograr el amor ágape? Ustedes me han de decir, está canijísimo, ¿no? Si tengo que hablar con amor ágape hasta a mis enemigos, pues está canijísimo. Bueno, la palabra ágape, que dijimos que ahora se usa coloquialmente para un banquete, un convivio, una fiesta, originalmente se utilizó para describir las comidas fraternales que solían tenerse en la iglesia primitiva, destinadas a estrechar los lazos que unían a los creyentes. Y esto está relatado en Hechos. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto se refiere al lavamiento por la palabra. ¿Se acuerdan cómo, cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia para santificarla? ¿Cómo? Por el lavamiento de la palabra. Entonces, hay que perseverar en el estudio de la palabra. En la comunión unos con otros, la koinonía, esto es la práctica del amor. En el partimiento del pan, esto es la remembranza de la muerte de Cristo. De hecho, el pasaje que siempre se cita para la cena del Señor, la comunión, habla de este tipo de reuniones, de los ágape. Y en las oraciones, que es la comunión con el Padre que nos dirige a conocerlo íntimamente. El amor, si lo vemos así, es la fuerza más poderosa del universo. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor ágape de Cristo nos constriñe. Esto es, apachurra nuestro corazoncito, ¿no? O sea, cuando realmente hemos experimentado el amor de Dios, no nos queda de otra que responder. Cuando hemos entendido cuál es la longitud y la anchura y la altura y la profundidad del amor de Dios, no nos queda de otra que responder. Pero tenemos que querer hacerlo. Pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Recordemos siempre que sin amor ágape no puede manifestarse la santificación de nuestras almas por el Espíritu de Dios. Dios creó primero al hombre, entonces Dios y a la mujer, es un Dios individual. ¿Qué quiere restaurar primero Dios? Nuestras vidas individuales. Y lo demás no puede venir hasta que restaure nuestras vidas. Ese es el fundamento. Una casa sin cimientos, ¿qué le pasa? Cae. Esos son los cimientos. Luego la familia. Después dio trabajo al hombre. Mucha gente también lo malentiende, ¿no? Que tendrá que trabajar. El trabajo es una bendición, no una maldición. Y finalmente estableció la iglesia. Por tanto, el orden divino establece la siguiente prelación. Primero Dios, eso sin lugar a dudas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo. Luego viene la familia, luego el trabajo y luego la iglesia, o como lo decía Jorge, el ministerio. En el caso de los siervos de tiempo completo, el trabajo y la iglesia o el ministerio es la misma cosa. Una vez, una persona que aconsejaba a un pastor que tenía problemas con su iglesia y que estaba muy apesadumbrado, le dijo, y muy presionado por los problemas de la iglesia, le dijo, mira, tienes que recordar que Dios está más interesado en ti que en tu ministerio. Dios es un Dios individual antes que nada. Y por eso que Dios no tiene nietos, ¿verdad? Nuestros hijos no pueden ser salvos porque nosotros somos salvos. Cada quien tiene que hacer su decisión personal. En primerísimo lugar, luego la familia, luego el trabajo, luego la iglesia. Ahora, en el caso de los pastores y siervos de tiempo completo, es muy recomendable que siempre tengan en mente lo que está consignado en 1 Corintios 7, 7, 8, 32 al 34. Si alguien vino aquí y no le dijo a su jefe que iba a venir, o sea, no pidió el día, porque pues hoy es puente, ¿no? ¿Verdad? Y no pidió el día. Y simplemente se escapó del trabajo, ¡tach! No está dando buen testimonio. Y luego, en el caso de la familia, ¿por qué es tan importante? Aquí son los requisitos para los ancianos y los diáconos. Alguien que va a tener una mayor responsabilidad en el seno de la iglesia. ¿Y qué dice? Que tiene que gobernar bien a su familia. Y tener bien buen testimonio de los de fuera. ¿Se dan cuenta? O sea, como cristianos, no solamente tenemos que amar a nuestra esposa, a nuestros prójimos como a nosotros mismos, a nuestros enemigos, sino ser los mejores trabajadores, los mejores estudiantes, los mejores todo. Los que siempre pagan los impuestos, los que nunca se pasan un alto. ¿No? No porque nos vea el policía, ¿verdad? Sino porque no está bien pasarse un alto. Y Dios nos pide que respetemos a las autoridades terrenales y las leyes terrenales, siempre y cuando, como ya se dijo, no vayan en contra de Dios. Aquí la recomendación que se hace es esta, porque aún para un siervo de Dios, primero Dios, luego la familia y luego el ministerio. Entonces, el siervo de Dios también tiene que cumplir primero en su casa. Y esto es el origen de muchos problemas de índole práctico, y aquí me voy a referir sobre todo a los hijos. Porque muchos siervos de Dios, desafortunadamente, por atender a la iglesia, descuidan a los hijos. Eso no es correcto.
En la iglesia tradicional hay un dicho, pues triste, muy triste, que dice así: hijo de pastor, lo peor. Porque se les descuida por andar. Y si las hermanas, por ir a alguna reunión y de la iglesia y todo esto, dejan sin comer a su marido y a sus hijos, tache también. Primero hay que cumplir en la casa. Fíjense lo que dice aquí: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba o retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Dios quiere restaurar todas las cosas. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.